No queríamos bueno, dejar pasar la posibilidad de charlar con ella. Es la diputada nacional Margarita Stolbizer, que está en línea con nosotros para abordar ciertos temas. Queremos, por supuesto, hablar de la actualidad, pero también, por ejemplo, de las repercusiones de su libro, que fue presentado hace poco tiempo. Así que, bueno, la vamos a presentar sin perder más tiempo. Está con nosotros el director de Nacional Calafate, Sergio Cerricchio, Mariana Saracena y Guido Bonelli, que la saludamos. Margarita, un gusto. Buen día.
Buen día. Buen día. Tal como les da, un gusto para mí hablar con ustedes.
Muy bien. ¿Conoce Calafate?
Sí, he ido hace muchos años, en realidad hace tantos años, imagínense lo que les voy a contar, que llegué aterrizando en una pista de ripio.
Con la de vino.
Mucho tiempo.
Con la de habrá sido con la de en aquel momento.
Supongo. Claro, exactamente, exactamente.
Bueno, hoy se está hablando mucho, Margarita, bueno, sobre este pedido y lo que se conocía en las últimas horas, este pedido al ministro de Energía, Aranguren, sobre una auditoría para determinar responsabilidades de los gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, en lo que fue, bueno, la existencia o no de irregularidades en cuanto a la concesión de áreas petroleras, con respecto, bueno, a Lázaro Báez, quien tal vez sin ser del rubro tenía estas condiciones. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Sí, en realidad de la misma manera que me ha pasado con otras, digamos, acciones que yo he llevado adelante, siempre empiezo por el lado de advertir las irregularidades en los papeles y en los documentos, ¿no? Me pasó cuando empecé a trabajar con las sociedades de la familia Kirchner y ver las irregularidades que tenían, que no presentaban balances, que tenían domicilios falsos. Bueno, ahora también las primeras irregularidades son en la propia constitución de las sociedades o en la compra de sociedades, que en el caso de estas dos sociedades de Lázaro Báez ocurre en el año 2005. Y entonces lo que yo veo como una, casi como una práctica común, es de qué manera quien no tenía antecedentes en actividades ni petroleras ni de la obra pública arma sociedades y empresas que son las que sirven para hacer negocios aprovechando esas posiciones políticas que, bueno, de quienes eran amigos y socios, porque ustedes conocen mejor que nadie esa relación, ese vínculo tan personal, pero también tan comercial y económico entre la familia Kirchner y la familia Báez, y entonces el aprovechamiento de las posiciones de poder al llegar al gobierno nacional para hacer de esas sociedades constituidas casi a propósito para eso, sin antecedentes y con muchas irregularidades, bueno, sirvieron para obtener negocios realmente millonarios.
Margarita, habla Sergio Cerricchio, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Usted es denunciante en al menos dos causas contra la familia Kirchner, la causa Otesur y la causa Los Sauces.
Exacto.
Esta es una nueva línea de investigación, una línea, nueva línea, digamos, de denuncia, y eventualmente si hubiera una denuncia, si esto llegara una denuncia a partir de la información que le acerque el Ministerio de Energía, ¿esto es una denuncia que se agregaría a las existentes, se sumaría a una causa o sería eventualmente resultaría en una nueva causa?
Eso va a depender un poco de lo que ocurra con el Ministerio de Energía. Yo no he presentado una denuncia y la verdad es que no sería necesario que yo la presentara si el Ministerio, frente al pedido de auditoría que yo le hago, detectaran ellos irregularidades o la posible comisión de delito y entonces promovieran ellos mismos las denuncias o las investigaciones que correspondan, porque creo que ellos son quienes están en condiciones. Hace unos días atrás, y es una cosa que yo destaco mucho porque mucha gente se pregunta por qué la justicia avanza ahora en investigaciones que antes no avanzaban. Y una de las razones es que hoy hay algunos organismos o dependencias del Estado Nacional que facilitan a través de informes las pruebas que la justicia necesita para avanzar. Y una cosa que fue determinante en los últimos días ha sido el informe que produjo la Dirección Nacional de Vialidad, porque hasta el año pasado Vialidad formaba parte de esa organización, digamos, que era la que tomaba la decisión de qué obras públicas se contrataban, con qué precios, cuándo y cómo se les pagaba. Entonces ahora el Ministerio de Energía, y eso es lo que yo estoy pidiendo, ellos tendrían que poder hacer una auditoría, producir un informe y ellos mismos presentarse en la justicia como lo hizo la Dirección Nacional de Vialidad, ayudando a la investigación. En la auditoría que yo estoy pidiendo al Ministerio de Energía les pido eso, que hagan la auditoría, pero más importante que me la presenten a mí es que en realidad ellos sean los promotores de las denuncias si advierten, por supuesto, que hay un delito.
¿Cuál es el estado exactamente de las dos causas en las que usted es denunciante, digamos, estas causas que mencioné, Otesur y Los Sauces, y qué expectativas tiene de avance, digamos, de las causas para las próximas semanas o meses?
Y las causas van avanzando porque además las pruebas y todos los elementos van apareciendo. La causa Otesur tuvo el inconveniente que fue los pases de un juez al otro, recordemos que fue a Bonadío, de Bonadío pasó a Torres o a Rafecas, después a Ercolini, creo que ya ha pasado por 4 jueces, ¿no? Ercolini termina acumulando todo esto a partir de una denuncia hecha por Carrió en el 2008, una denuncia que no había podido avanzar, no tenía elementos, creo que no incluía incluso a Cristina Fernández, pero que a partir del impulso que se le da, está ahí, está en etapa probatoria y demás. El juez y el fiscal han ido acumulando esas causas conjuntamente con la investigación de las irregularidades cometidas en la obra pública. Y entonces, ahora lo que hace el juez es pedir una inhibición de bienes, un pedido de declaración indagatoria y una inhibición de bienes, fundado justamente en todas esas irregularidades de manera conjunta. Entonces, la causa avanza, pero también se va encontrando con esta dificultad que es el vínculo que existe entre varias otras causas y eso a veces parece que produce un parate. En la de Los Sauces, para mí los hechos, digamos, son mucho más claros, ¿no? Porque Los Sauces es una sociedad constituida en el 2006 exclusivamente para tener 2 clientes que eran Lázaro Báez y Cristóbal López, de quien se recibieron sumas millonarias.
Aclaración para los oyentes, la causa Otesur estaría centrada en los negocios hoteleros y la causa Los Sauces en los negocios inmobiliarios.
Exactamente, esa sería la definición. Con operatorias similares, digamos, pero esa es la diferencia. En ambos casos Lázaro Báez es un protagonista central, digamos, que a mi juicio lo que hacía era devolver el formato del retorno, retornar los favores recibidos con la simulación de los alquileres de habitaciones o alquileres de inmuebles a la familia Kirchner. Todo esto está en etapa probatoria, pero yo creo que bueno, hay elementos más que suficientes para que las causas puedan avanzar.
Margarita, este fin de semana hubo un cruce, digamos, a partir de los tweets de la expresidenta Cristina Fernández, básicamente denunciando al fiscal Marijuán como vinculado a los servicios de inteligencia, y usted que salió en reacción hablando de delirio tuitero, digamos, tratando de delirio la mención a una especie de plan Cóndor contra líderes latinoamericanos. ¿A qué cree que se debe esto que pasó el fin de semana de la presidenta saliendo a acusar al fiscal Marijuán?
Siempre me da la intención que se busca, digamos, hablar de conspiraciones cuando uno trata de ocultar sus propios errores, digamos, por llamarle errores a una variedad de comportamientos, ¿no? No es bueno esto, y mucho menos es bueno compararlo con el plan Cóndor o la operación Cóndor, que realmente fueron operativos durante las dictaduras militares, que han dejado heridas y muertos para los países latinoamericanos, que me parece que no es razonable, ni serio, ni ético ponerse en la comparación, digamos, de ese lugar e involucrar a Lula también, ¿no? La verdad es que me pareció de tan mal gusto lo que estaba haciendo la expresidenta, que por eso fue que salí, digamos, un poco en respuesta a través del Twitter.
Margarita, antes de cerrar, te quería consultar también por, tu actualidad y tu trabajo. Federico Salvay dijo que tenés las puertas abiertas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ves como una posibilidad el trabajo conjunto y cómo está hoy la relación también con Vidal?
Yo tengo una excelente relación con Vidal, con quien además somos vecinas y las más de las veces nos juntamos tomando un café en la casa que en cuestiones, digamos, solamente institucionales, aun cuando tengo siempre una relación institucional, porque yo me siento en frente a este gobierno como una opositora a quien me convocan, me escuchan, me respetan, y yo creo que eso es lo positivo que este gobierno tiene en cuanto a la creación de un clima diferente y que es necesario para la Argentina. Ahora, de ninguna manera en mi agenda ni en la de la gobernadora ha estado nunca la idea de pensar en una cuestión electoral hacia el año que viene, como algunos intentan leer. Y lo mismo me pasa con Sergio Massa. Yo me reúno con Massa y hablo de los temas y los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana, y los temas de agenda que tengo con Massa son los jubilados, las pymes, las tarifas, el empleo, y nunca he hablado con él de una lista para el año que viene. Yo siento que nosotros tenemos que naturalizar mucho más el diálogo entre los políticos de diferentes partidos y no ver atrás de cada encuentro y de cada café la posibilidad de una alianza electoral, que no quiere decir que esté descartada, pero lo cierto es que yo no he hablado en ningún momento con ninguno de ellos este año sobre el armado de una lista. Yo vengo de un mal resultado electoral y por lo tanto lo que intento este año es tratar de fortalecer un poco la identidad de mi partido. Nosotros somos un partido progresista, formamos parte del Frente Progresistas con el Socialismo y Libres del Sur, y este año trabajo para eso y para ocuparme de la agenda de la gente, ¿no?, que es lo que nos están pidiendo. Los vecinos se ponen contentos cuando yo me junto con Vidal, porque saben que de lo que hablamos es de la marcha de la provincia, no que estamos pensando en una lista.
Y si hay que pensar en el futuro electoral, en uno o en tres años, ¿dónde crees que puede estar la estrategia para el GEM, para tu partido, de poder tener una lista y candidatos que sean competitivos a nivel nacional?
Bueno, nosotros hoy pensamos, pese a esto que decía que es el mal resultado del año pasado, seguimos pensando que hay un espacio vacante para el progresismo. Yo no creo que la gente que votó por Macri haya votado enamorada de Macri. Votaron en realidad porque vieron que él era quien podía ganar y evitar que quienes estaban gobernando continuaran. Pero no creo que hoy estén enamorados de este gobierno. Y por lo tanto siento que al progresismo se le abren siempre nuevas posibilidades, pero bueno, también habrá que ver cómo viene el año que viene. Yo trato de no adelantarme porque la gente votó muchas veces el año pasado y terminó bastante cansada de elecciones, así que hay que tratar de no cansarla más.
Una última pregunta, Margarita. Este fin de semana salieron informaciones recientes y hay una nota hoy de Nicolás Wiñaski sobre el movimiento de los fondos de Santa Cruz. ¿Qué pasaron? Que tuvieron la intervención de la financiera Mercado Abierto, del financista Aldo Leclerc. ¿Usted tuvo la oportunidad de concurrir o de participar de esta comisión antilavado en el año 2000-2001 y conoció de cerca este tema, digamos? ¿Qué de novedoso le resulta esta información que ha salido ahora, que se está publicando? ¿Y cómo cree que puede reactivar y en qué puede derivar judicialmente esta cuestión de los fondos de Santa Cruz?
Bueno, yo creo que, digamos, lo más novedoso son los documentos que aporta Wiñaski en la nota respecto a que Néstor Kirchner habría tenido parte de ese dinero que la provincia recibió a nombre suyo, digamos. Eso por lo menos es el dato que yo no conocía y que me parece realmente novedoso. El resto de las cuestiones sí se sabían, porque en aquella comisión de lavado y en los documentos que llegaron del Senado de Estados Unidos constaba perfectamente claro que Aldo Duclair era el financista que manejaba parte de esos dineros, ¿no? Pero bueno, me parece que todo esto tendrá que ser ahora motivo de una nueva investigación, porque durante muchos años la información sobre esos temas fue negada y las investigaciones nunca pudieron avanzar. Así que ojalá que ahora esta documentación que cuentan, que yo no conocía, pueda servir para que realmente se investigue y se sepa.
Muchas gracias, Margarita.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Le agradecemos el contacto.
El contacto.
Gracias.